Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre cómo aprender de otras culturas. Espero lo disfrutes.
Nahuel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, pues
bien.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta después de un largo casi, viaje que tuviste.
Casi un mes.
Casi un mes del cual no hablamos. Pero justamente vengo hoy a robarte la experiencia que tuviste en tu viaje. Porque cuestión, ¿no? Y detalle muy al pasar. Primero, uno, siempre hablamos de lo óptimo de tomar la experiencia de otras personas, ¿bien? En la vida, tipo, para incorporar conocimiento. Y segundo, a mí me pasa que, por ahí a mí no me gusta mucho esto de viajar, que es algo bastante extraño y bastante raro, pero no es algo así que, tipo, me apasione y me desespero por salir, viajar. Sin embargo, te enfrentaste a una cultura totalmente distinta a la Argentina, totalmente distinta. Un país diferente, culturas diferentes, una idiosincrasia diferente, hasta incluso casos y costumbres diferentes. Entonces, lo primero que quisiera saber es si nosotros podríamos hacer una abstracción de esta situación a lo que nosotros hablamos normalmente. Si yo quisiera hacer un paralelismo entre otras culturas y lo que nosotros vivimos día a día, nos topamos con lo siguiente. Nosotros en el día a día nos rodeamos con otras personas que son básicamente un mundo distinto en sí mismas, ¿no? Son personas que, tienen otra crianza, tienen... hasta incluso podríamos decir que cada persona tiene una cultura distinta. Sin embargo, aunque nosotros compartimos ese hecho de ser argentinos y de que compartimos determinadas cosas, pero en sí somos personas distintas. El punto es, ayer cuando nosotros nos juntamos me dijiste que fue algo muy gratificante, que aprendiste mucho de absorber de otras culturas. Entonces, el punto y la pregunta disparadora de esto es si nosotros podemos hacer una abstracción de eso, y básicamente sería cómo nosotros podríamos aprender de otras personas. ¿Cómo podríamos aprender de las experiencias de otras personas? ¿Cómo podríamos aprender de las culturas de otras personas o de las crianzas de otras personas? Para nada, esto, crecer nosotros mismos, digamos.
Y bueno, así es muy importante. Vamos a poner contexto. Nos estamos refiriendo específicamente a Japón. Yo vengo de un viaje en el que estuve en Indonesia y en Japón, en Tokio. La diferencia más grande, si vos querés, donde se marca un diferencial más importante con respecto de la cultura, es efectivamente Japón. En Indonesia vos tenés un país que tiene algunas similitudes, o tiene más similitudes con respecto al nuestro. En algún punto todos los países y todas las personas tienen ciertas características comunes y ciertas diferencias. En el caso, por ejemplo, de Indonesia, debido a que es un país desordenado, corrupto, de instituciones débiles, podemos decir que su población es menos extraña a nosotros, ¿sí? No obstante, es muy diferente también. Bali es un flash, es estéticamente extrañísimo, lleno de templos y tienen sus cuestiones específicas, pero más o menos vos no notás una diferencia en la humanidad como la podés notar estando en Japón. Okay. La sociedad japonesa es una sociedad que me parece que, para lo que va tu pregunta, o para donde estás direccionando la conversación, es más interesante concentrarnos en Japón, que es una sociedad esencialmente virtuosa. Son como los alemanes de Oriente.
Sí.
¿Entendés? Y lo que vos podés reconocer ahí, por lo menos a nivel consciente, es que hay detrás de la aplicación de sus sesgos culturales, hay práctica, hay cosas que vos podés observar en el comportamiento general de la población, la forma en que se conectan con otras personas, los respetuosos que son, la distancia que ponen, y las reglas que ellos tienen de convivencia bien internalizadas. Por ejemplo, algo curioso, un hecho, un fun fact que yo no tenía idea que existía, que ni bien llegué a Tokio me enteré, es que las propinas están mal vistas en Japón. Lo primero que hice yo es pedir, viste, el cambio en el lobby del hotel para empezar a repartir propinas, como hace siempre. Y me explicó la persona de la recepción que eso en Japón no se usa. Y la razón por la cual probablemente eso no se usa es porque si unís a otros puntos que ya conocés de la cultura japonesa, altas tasas de suicidio, una exigencia fenomenal, es que hay detrás de eso una cultura orientada al honor. Entonces ellos
Bien.
no consideran honorable recibir una propina, un regalo, cuando en realidad lo que están recibiendo es una contraprestación genuina por su trabajo. Otro lado, en el mismo, imagínate que es un territorio que es relativamente pequeño para una gran cantidad de personas enormemente productivas, y vos podés sentirte completamente seguro que no importa por el callejoncito y la hora en que estés caminando, no te va a pasar nada. Algo
Sí.
similar ocurre en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Pero en esto era todavía más extremo. Vos notás que caminan enfilados, ordenados, y suben el sistema de metros que tienen es un terrible laberinto y toda una ciudad subterránea, inundada, llena de gente, moviéndose como si fueran, viste, sangre por las arterias de un cuerpo.
Sí.
Toda una maquinaria funcionando casi a la perfección. Y eso explica por qué llegaron hasta donde llegaron. El nivel de vida que tienen es uno de los más altos del mundo. Y es una
Ahí,
sociedad
sí.
bastante igualitaria, por
Ok.
decirlo de alguna manera.
Bueno, ahí, principalmente con esto que me decís, ¿no? Ciudades multitudinarias. A una muy menor escala, por ejemplo, yo vengo del interior, vengo a la ciudad, una ciudad mucho más grande, mucha más gente. No me quiero imaginar si yo pasaría del interior de Argentina a una ciudad como Japón, ¿no? En donde básicamente una persona se puede sentir un número, una gota en todo un océano. Que no es mentira, es así. O sea, efectivamente somos un número en un océano de personas. El punto es que si todo es tan riguroso, siento de que eso te puede generar tipo algún tipo de problema porque capaz como que no estás haciendo el diferencial. Entonces, hay una pregunta literal que quería hacerte, que es ¿cómo una persona ante una situación así puede agregarle valor a su vida? Porque si uno sabe en esas condiciones que hace un camino relativamente estándar, llega a donde quiere. O sea, llega a una determinada meta. No sabemos si a dónde quiere. Llega a una determinada meta. El
Yo creo
punto
que
es cómo uno agrega valor ahí.
la
Sí.
pregunta tiene un sesgo, tiene una premisa.
Sí.
Vos estás pensando con tu psicología de argentino, intentando juzgar una sociedad que es totalmente diferente. O sea, ya decíamos desde lo cultural, es notable, y no te diría solo Japón, también ocurre en China. Son intrínsecamente más colectivistas, más nacionalistas. Y pensándolo como argentino, el
Sí.
argentino, si bien nosotros vivimos en un pseudo socialismo, nosotros culturalmente somos individualistas. Tendemos al individualismo. En Argentina, el argentino no tiende a pensar en forma orgánica, en equipo, tiende a pensar en sí mismo. En cambio, ciertas culturas orientales, no las conozco todas, pero sí conozco bastante bien el caso de China, que fue imperio varias veces. Ahora he conocido Japón, también estuve en Camboya, estuve en Indonesia, estuve en Tailandia. Los orientales tienen un gen con una orientación más de trabajo en equipo.
Okay.
¿Y por qué te digo esto? Porque esta neurosis de tratar de destacarte, aparentemente en esas sociedades no es tan intensa. Vos tenés, por supuesto que es una sociedad extremadamente sofisticada, para a nuestros ojos por ahí, te diría hasta bizarra, con respecto del anime, lo timberos que son, cómo les gusta apostar, la forma en que se visten, lo conservadores que son por un lado y por otro lado lo modernos que son, o la tendencia a lo grotesco, a lo sanguinario que podrían tener, que nosotros no. Es muy difícil juzgar con tu propia mentalidad otra psicología. Y con respecto, en el caso de Japón, me parece que este razonamiento tiene que ser llevado al extremo, porque yo no he visto hasta ahora una sociedad en la que me sienta más extraño que ahí. ¿Y a qué me refiero con extraño? A que no puedo intuir sus comportamientos. O sea, puedo percibir algunas cosas, pero no estoy capacitado para intuir mucho de lo que piensan y de lo que hacen, porque son realmente diferentes. Su crianza es diferente, y como resultado de eso, tienen un sistema institucional diferente, un país diferente, en el cual, en ese caso en particular, en el caso de Japón y ahora también de China, hay una aplicación del sistema capitalista mixada, digamos, con una cultura orientada a un trabajo orgánico de equipo. Y okay. eso lleva a patrones de comportamiento que son muy diferentes a los nuestros. Entonces, destacarte ahí ciertamente sería inmensamente dificultoso, porque imagínate que son lo último de lo último, están en es una sociedad muy, muy, muy trabajadora. Y tenemos que admitir que en el caso de América Latina eso no está en nuestros genes, quizá por la abundancia en recursos naturales que recibimos. A veces esa abundancia es como una maldición. Fíjate vos el caso de Hong Kong, que hoy es parte de China. Hong Kong es una roca, el 20% es habitable y la productividad es inmensa. Nosotros, en cambio, estamos navegando en recursos naturales y al mismo tiempo nos ahogamos en desnutrición infantil, se trabaja relativamente poco. Las mismas circunstancias del medio ambiente, de alguna manera, te van moldeando. En el caso de ellos, siendo tantos, han desarrollado eventualmente con el pasar de los milenios una cultura orientada al trabajo y a la competencia y a la modernidad, que hace muy difícil realmente destacarte. Si vos querés llamar la atención ahí, es mucho más difícil que llamar la atención acá, por la simple razón de que es mucho más competitivo. Si vos querés extrapolarlo, yo noto que acá en Buenos Aires hay, por ejemplo, muchísimo talento. Algo fabuloso de vivir en Buenos Aires, paradójicamente, algo que no me esperaba de Tokio, es que la comida es espectacular. No me lo esperaba, porque de hecho estaba había sido comunicado de que iba a tener problemas para encontrar cosas que me gusten para comer, y en realidad era la calidad de la comida, era todo, la calidad de todo era extremadamente alta. Es algo que me pasó también en Alemania. Vos notás que todo es de muy alta calidad, porque es una cultura que está muy orientada al perfeccionismo, al trabajo, al trabajo y al trabajo intenso. No es deseable, no me gustaría vivir en esa sociedad. Prefiero muchísimo vivir en la sociedad en la que vivo. No obstante, eso da resultados, sobre todo cuando tenés más de 100 millones de personas que tienen que vivir en forma segura, pacífica, y tienen que generar los recursos para poder alimentarse, vestirse, etc. Eso no sucedería si se comportasen como argentinos.
Bien,
Bueno, para. Primer punto, esto de que nosotros estamos navegando en recursos naturales, y claramente eso nos hace más improductivos, se llama la enfermedad holandesa. Nada, dato totalmente random, pero bueno, nada, el hecho de que vivimos de, por ejemplo, acá en la Argentina, por ejemplo, del campo, ¿no? Entonces, básicamente todos los gobiernos han ido sacando de ahí y eso tenía un nombre, se llama ahí la enfermedad holandesa. Más allá de eso.
Interesante. No, pero abundemos un poquito en ese punto, porque fíjate vos cómo uno nace con una orientación genética. Ya nacés con algo. Pero después, esas propensiones genéticas interactúan con el medio ambiente en el que naciste y eso genera retroalimentación. O sea, hay una influencia bidireccional de tus propias inclinaciones a lo que se genera en tu fisiología de acuerdo a tus necesidades y al medio ambiente en el que te criaste.
Ok. Es más, mira.
Entonces, la abundancia, para cerrarte esa idea, perdón, la abundancia puede significarte la propia desgracia, tu propia condena. Cuando vas a los países a esta isla del Caribe, que tienen tanta abundancia en recursos, tanta energía, tanta naturaleza, tanto sol, por otro lado tenés tanta corrupción, tenés una población no muy orientada al trabajo,
sí.
Porque la necesidad no te insta, no te refuerza, no te obliga a sacar muchas veces lo mejor de vos. Sociedades milenarias, sociedades las sociedades orientales, no se pueden dar con el lujo, con algunos lujos que nosotros sí no podemos dar. A veces cuando se compara, por ejemplo, el tipo de corrupción que hay acá en Argentina con el tipo de corrupción que hay en los países asiáticos, no los países fashion como Corea del Sur o Japón y ahora China, sino los países más pobres, decirte Camboya, Tailandia, no es un país pobre, pero o Indonesia, vos vas a notar que tu seguridad física no está tan comprometida como la seguridad física que está comprometida aquí, en el lugar en donde nosotros vivimos. Y los gobiernos son corruptos, lo que pasa es que el tipo de corrupción es diferente. Ellos dicen que no entregan a su propia población. ¿Entendés? Los propios gobiernos de los países corruptos orientales hacen sus negociados, manejan el tema de las drogas, se pueden corromper con respecto de las tasas legislativas, el comercio internacional, etcétera, pero no te entregan. Y algo que sí es muy criticable de nuestra propia sociedad es que no solamente hacen esos tipos de negocios, sino que nos entregan nuestra propia seguridad. Muchas veces los policías y los ladrones son los mismos. No significa en absoluto que todos los policías son corruptos y que todos los políticos son corruptos. Pero acá es conocido que hay zonas que son totalmente seguras y zonas que son totalmente liberadas. O sea, se permite a la población dañar a otra población. Yo creo que la razón de eso es que las consecuencias no son tan gravosas. Cuando vos estás en un país que está tan lleno de gente, que está atestado de gente, si vos permitís eso, se convierte en una situación a todas luces invivible. Entonces eso lo obliga a comportarse de cierta manera. Vos podés andar muy tranquilo por un país como Camboya, un país que sufrió comunismo más extremo, el holocausto más potente del mundo ha sido el de Camboya. No se conoce tanto como lo que ocurrió en Alemania nazi o como en la Rusia de Stalin, pero Pol Pot se dio de baja
con el cuarto de la población de Camboya.
Con un cuarto de la población de Camboya. El tipo mató un cuarto de la población de Camboya y murió cómodamente en su casa y tenía, decían, incluso asiento en la ONU. Y las formas de matanzas eran lo más criminal y lo más horrible, espeluznante que te puedas imaginar. Estoy hablando ya de otro viaje, pero vos podías caminar sobre los huesos amontonados de la población que tiraban en pozos comunes que emergían de la tierra. Mataban a bebés aplastándole los cráneos contra un árbol porque directamente no tenían los recursos que tenían los alemanes para las cámaras de gas. O sea, era terrible. Y eso no se conoce. Vos vas ahora, podés caminar por Camboya, un país terriblemente pobre. El PIB per cápita probablemente sea menos de $2,000 por año. No estoy seguro, pero es muy pobre. Vos no vas a notar a nadie perdiendo el tiempo tomando mate en la vereda toda la tarde. Sino vas a notar gente trabajando, sobreviviendo y con humildad y honestidad. De hecho, ellos te financian a vos. Vos vas como turista y ellos te dan los servicios y te cobran varios días después.
Claro.
Algo que no estoy sugiriendo que te aproveches de eso, pero son las circunstancias que a ellos mismos les conviene, porque si no, obviamente no lo harían. Es consecuencia de la pobreza que tienen.
Bien.
Para ir, digamos, sí. a lo bajo.
Sí. Para mí, en algún punto, Argentina tiene una situación que se puede ejemplificar de la siguiente forma. Un abuelo millonario que no le dio una correcta crianza a su hijo y tuvo un hijo playboy, y de repente los nietos, que básicamente estaremos en esta posición actual con la cantidad de pobreza que hay, con todas las instituciones destruidas y demás, que sería básicamente el nieto pobre. Básicamente, de así hemos ido básicamente cayendo en las situaciones del país. Creo que un ejemplo que se puede apegar a esto. Ahora, te paso a una pregunta que tenemos acá de AID, que me parece bastante interesante, que es que dice que lo que estamos describiendo se llama determinación social. Que básicamente nacemos determinados.
¿Determinismo será?
Sí, yo entiendo que es por una cuestión de donde nacemos, ya está, estamos ahí alineados con todo lo que pasa, que se me viene una respuesta, pero te quisiera escuchar a vos.
Me parece interesante el comentario. Me gustaría no sobresimplificar, okay. Porque es fácil caer en ese error. Digamos, que existan sesgos, propensiones. Hablar de determinismo, la palabra determinismo es una palabra cerrada, que no deja lugar al cambio, y realmente no es así. Sí nacemos con ciertas inclinaciones. Si vos nacés en una casa en la cual no se habla de dinero, probablemente cuando sos grande no desarrollás las habilidades. Pero eso no significa que en una enorme cantidad de ejemplos se puedan graficar casos en los cuales el propio Mittal, de Acero Mittal de India, nació en una casa en extrema pobreza con 3 hermanos y hoy es un magnate global del acero. Entonces, lo que yo te diría es no confundir inclinaciones que desde luego son certeras. Es verdad, vos no nacés con las mismas oportunidades si naciste en Tucumán que si naciste en Nueva York, pero no estás determinado a ningún futuro cerrado, sino simplemente naciste con menos suerte en ese sentido, pero otras experiencias de la vida te pueden modificar el destino. Y esa era la acotación que yo quería hacer con respecto de esa idea de que estamos determinados. Y me parece además muy importante, muy, muy, muy importante agregarte que, que hay que entender que esto puede convertirse en una terrible creencia limitante. Si vos nacés o te convencés a vos mismo que estás determinado a un cierto futuro, esa creencia te va a impedir intentar modificar practicarlo. Entonces, si no intentás, nunca lo vas a hacer. Si por otro lado, en función de ciertos mecanismos psicológicos como los mecanismos de negación y algunos autoengaños, vos crees que sí podés, y esa creencia falsa de que sí podés, porque por ahí es un autoengaño, te libera para intentar. Fíjate que el único conocimiento real es la experiencia. Entonces, al intentar, podés estar modificando tu destino. Muchísimas gracias, Diana.
Sí, yo lo que quería determinar, nada, acotar con respecto a esto es lo siguiente. Porque yo creo que cada sociedad, obviamente, que siempre lo analizo como una persona, depende del marco institucional que tenemos. Post Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Adenauer, teníamos separado Berlín del Este, Berlín del Oeste, Berlín capitalista, Berlín comunista, eran los mismos alemanes. Dos marcos jurídicos distintos, dos resultados totalmente distintos, lo mismo
dos resultados
del norte y Corea del Sur.
Pero,
Corea del Norte y Corea del Sur.
Pero te agrego un detalle a eso. Es de ida y vuelta, porque las propias instituciones son votadas por la sociedad. Entonces, algo horrible ha pasado en Argentina, yo creo entender la dinámica, que ha determinado una serie de instituciones de muy mala calidad. Y cuando me refiero a mala calidad, me refiero a los incentivos que se generan. Vos si vos me contás cuáles son los incentivos, yo te cuento cuáles son los resultados. Si vos, sí, en una sociedad premiás la holgazanería, la vivada, si haces imposible el cumplimiento de reglas, entonces las consecuencias, los resultados van a ser coherentes con esas, con esa, con esa, con esos incentivos. Ahora, ¿quién votó por eso? ¿Por qué pusieron esas instituciones? Eso fue resultado de algo. Generalmente, okay, son dinámicas muy complejas, pero que son entendibles. En el caso particular de nuestro país, ya si nos fuimos por este camino en esta conversación, en mi opinión, el problema es cómo se distribuyó el poder. Es un país que no, en donde no está concentrado realmente el poder. Algo pasó, no vamos a juzgar por qué, pero algo pasó en la historia de Argentina, en la cual como resultado, digamos, emergieron distintas pandillas, por decirle de alguna manera degradante, gobiernos, sindicatos, corporaciones, que todos pujan por privilegios para sí mismos. Y están en esa dinámica porque esa dinámica es el antídoto a que el otro no se quede con tus privilegios. O sea, los sindicatos existen porque existen las corporaciones empresariales que hacen acuerdos con los legisladores para explotar al resto de la población. Entonces, no, okay, no hay bueno y malo acá. Acá lo que hay es gente protegiendo sus propios intereses. Entonces, si vos estás en una situación como esta, tenés dos opciones posibles. Una es tratar de negociar, encontrar la forma de negociar para generar la voluntad social, la voluntad de las distintas instituciones de empujar para el mismo lado. O, si no podés negociar, la otra alternativa son las armas, digamos, es el dominio, es la conquista.
Sí.
Lo que no podés hacer es, no estoy haciendo una evaluación moral de lo que digo. Lo que digo, estas son tus opciones. Lo que no podés hacer es omitir esa realidad. No podés omitir que estás en un lugar en donde o negociás o dominás. Pero no podés pretender dominar, si no tenés suficiente poder, y no podés pretender hacer lo que vos querés si no estás dispuesto a negociar en una circunstancia en la que no tenés suficiente poder. Entonces,
bueno,
acá lo que necesitas es una enorme cantidad de astucia para generar, en mi opinión, coerción, hacer que todos tiren para el mismo lado, que todos remen en la misma dirección, como pasa claramente en otras sociedades, especialmente en las sociedades de Asia.
Bien. No paro de pensar que si nosotros miramos la sociedad asiática, la sociedad argentina, podríamos explicar tranquilamente patrones de comportamientos de cada uno de nosotros. Capaz que es complicado lo que voy a intentar decir o explicar, o... pero vos fíjate que el asiático sería esa persona disciplinada, que sabe que tiene buenos hábitos, que sabe que estudiando un poco todos los días se va a hacer más sabio, que sabe que si se mantiene con una determinada dieta y determinado ejercicio con esas tareas específicas de lo que tiene que hacer, va a llegar al resultado que quiere. Y ahora tenemos el argentino que está luchando por ver que si va al gimnasio o no va al gimnasio, si se siente estudiado o no se siente estudiado, viendo cómo va a intentar economizar su tiempo o por ahí cómo perderlo. Capaz que es un delirio lo que estoy diciendo, pero creo que podemos en algún punto hacer estas abstracciones para entender también cómo somos nosotros como personas. No sé qué opinas, no sé si se entendió lo que dije.
Yo creo que sí. Lo único, la única aclaración es, no todos. Estamos hablando, me gusta ser muy preciso con las palabras.
Sí.
Hay que tener cuidado con las generalizaciones. Argentina es un país que tiene de verdad recursos maravillosos y humanos también. No todos son iguales. Y es cierto, naces condicionado por tu medio ambiente, pero no es una prisión. O sea, si vos tomás conciencia de eso, podés copiarle a los demás sus virtudes. Y no todo lo de los demás es mejor. O sea, probablemente este tipo de sociedad te permita ser más creativo, justamente porque... en definitiva, en síntesis, lo que vos me decías, el asiático es más estructurado.
Sí.
Por supuesto, estamos hablando del asiático japonés, no de todos los asiáticos. En Camboya
no hay
reglas. En Camboya podés andar, porque Camboya no hay un, creo que hay un solo semáforo en todo Phnom Penh, o sea, que es la capital. Y es un desorden total. Lo que te decía era, por lo menos, que estás seguro, ¿entendés? El desorden genera pobreza. No todos los asiáticos son ordenados, no todos. Los japoneses sí, los alemanes son occidentales y son súper ordenados. La cultura del trabajo y del emprendedurismo en los Estados Unidos de América es poderosa y todavía sigue siendo líder en el mundo, sobre todo por los avances tecnológicos, los milagros, la creatividad. Y Argentina dio a luz una enorme cantidad de luminarias también. En este mismo contexto, lo que pasa es que, claro, cuando vos vivís en una sociedad donde es más fácil, esa cultura no se genera, no es lo normal para vos. Vos no vivís, vos no respirás disciplina de chiquito. Si vos nacés en Japón, respirás eso de chiquito, y si respirás algo de chiquito, es muy difícil que después eso se cambie. Tu cerebro, cuando estaba más receptivo, se estructuró así. Es mucho más difícil cuando ya tenés 30 años que convertirte en una persona disciplinada. Se dice que los primeros 30 años de tu vida vos vas a crear los hábitos que van a determinar la calidad de vida que vas a tener después. Ahora, okay. Quizás tuviste mala suerte, tuviste malos padres, o malas influencias, y no adquiriste los hábitos saludables que necesitas para poder progresar como persona, pero eventualmente tomaste conciencia, un día te levantaste iluminado e hiciste algo al respecto. Lo que a mí me importa es comunicarte que hay creencias que te pueden perjudicar muchísimo. Y la principal creencia que te puede perjudicar muchísimo es pensar que no podés, como si fuera que naciste con algún defecto. Y resulta que, cognitivamente hablando, somos muy parecidos, todos en nuestra especie. Lo que probablemente sucedió es que recibimos diferentes estímulos. Y si no tuvimos la suerte de haber nacido en una familia con mente abierta, educada, disciplinada, etc., está bien, la vida nos va a resultar más difícil, pero lo podemos hacer después. No estamos condenados a morir mediocres como nacimos. Sí. Ciertamente te va a costar más. Así como aprender idiomas. Si lo haces cuando tu cerebro está más receptivo, cuando en la etapa más temprana de tu vida, cuando sos un niño, directamente no vas a hacer ningún esfuerzo y la matemática, la música, los idiomas te van a resultar prácticamente naturales. Ahora, si tus padres se dedicaron a dejarte ver la tele todo el día y no te estimularon, no estás condenado a ser un bruto toda tu vida. Lo podés hacer después. Te va a costar más, pero tenés que aceptar el desafío y hacerlo. La buena noticia es que una vez que comenzás con este cambio, es un cambio de orden exponencial. Bien. Cuando se comienzan a generar nuevas rutas neuronales y cada nuevo conocimiento, una vez que te vas volviendo un poquitito más inteligente, es mejor asimilado. Es como decir, si vos manejás un lenguaje con tres palabras, es poco lo que te puedo explicar. Pero a medida que vas aprendiendo nuevas palabras, las próximas van a ser explicadas con mayor facilidad.
Ok. Bien, bueno, para quería aclarar, no estaba haciendo una... O sea, no tampoco estaba realizando un debate moral sobre lo asiático o lo argentino, ¿no? Solamente era una descripción de uno y del otro. Como dije, 10 millones de veces, adoro este país, me encanta, o sea, lo tomo con tal cual como vienen con todo, pero por ahí, nada, nosotros, ¿y por qué lo traía a colación? Porque nosotros siempre hablamos del hecho de ser disciplinado con uno mismo.
Eso nos da una enorme ventaja. Y vos fijate que acá, porque justamente, es mejor siempre ser el único que ser el mejor. O sea, hay una cultura de la competencia. Nosotros venimos del ambiente del emprendedurismo, etcétera. Sí. Y pensamos que en la vida hay que salir a competir. La competencia sirve, pero sirve para reforzar habilidades. Pero en la práctica, vos lo que querés es evitar la competencia. Vos lo que querés es ser el único en lo que haces. Es agarrar y encontrar la forma de ofrecer un servicio que únicamente vos podés ofrecer. Y que con el tiempo, por medio de la especialización y de la concentración y de la serendipidad, va a ir incrementando exponencialmente ese diferencial. Ahora, si vos tenés la suerte de que estás en un país como este, en el cual el nivel de competencia es relativamente bajo, el nivel de ambiciones es relativamente bajo, porque al final, viste, los argentinos son medio siglotímicos, están tienen el ego en el cielo, o como viene sucediendo en los últimos, ya te diría, 20 años, está por el piso porque no le pegamos una. Entonces, eso tiene su lado positivo, el yin y el yang. Todo lo malo tiene algo de lo bueno, ¿viste? ¿Y qué es lo bueno? Que acá es fácil, acá es mucho más fácil. Acá sos un poquito disciplinado y te destacás. Andá, destacate en Japón, andá, destacate en Singapur. Vos caminás por Singapur y vos decís, ¿para qué sirvo? Esto está perfecto como está. ¿Entendés? O sea, está tan bien organizado que te resulta mucho más difícil solo por el medio de alojar en forma ordenada y disciplinada energía y construir una disciplina. Eso no te garantiza el éxito. Acá te diría, en donde estamos, si simplemente podés probarle a la sociedad que sos una persona correcta, que sos honrada, que cumplís con tu palabra, ya con eso te destacás un montón. Ya con eso tus oportunidades se amplifican. Claro que vivimos en una cultura en donde eso no se fomenta, entonces es más difícil, es más improbable que tomes conciencia de la importancia que tiene ser minucioso con tus palabras y con el cumplimiento de tus compromisos y con ser correcto y con demostrar los valores que te permiten desarrollarte como persona y satisfacer las necesidades de los demás.
Bien.
No está en la cultura, pero si vos lo descubrís, se convierte en una enorme ventaja. En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey.
Ok. Bueno, para eso, o sea, para entender esta lógica, este razonamiento, es necesario básicamente tener una mente abierta. Porque creo que pasa ahí, hablaste de algo muy importante, que es el tema del ego. Si nosotros tenemos ese ego en las nubes, en la cual decimos somos lo mejor de este mundo, claramente estamos cerrados a decir qué es lo que podemos absorber de otros para ser mejores en lo que hacemos.
Está totalmente de acuerdo. La humildad es necesaria para el aprendizaje. O sea, al arrogante la naturaleza lo castiga con una dosis extra de ignorancia. Si vos te crees que no tenés nada para aprender, si en tu educación, a propósito, me gustaría destacar que una de las peores cosas que vos podés heredar es una mente cerrada. Que en tu educación está implícito el hecho, y uno aprende por emulación, digamos, por imitación, que son todos estúpidos menos vos, entonces tu mente se cierra. Y cuando tu mente se cierra, en virtud del sesgo de confirmación, vos únicamente vas a adquirir nuevos conocimientos que sean coherentes con tu acervo de conocimiento anterior. Por lo tanto, vas a ir reforzando esa idea de que son todos idiotas menos vos, por lo tanto no tenés nada que aprender de los demás, y ese camino te lleva a ser cada vez más estúpido. Y cuando sos cada vez más estúpido, ocurre también, lo he notado, que tendés a considerar que los demás son todavía más tontos que vos. Te volvés todavía una persona que tiende a subestimar más y entrar en ese círculo vicioso que termina en un envejecimiento patético, digamos, ridículo. Se convertir en una persona ridícula. Porque eso okay. Es lo que le pasa a la gente grande cuando fomenta y alimenta constantemente sus propias ideas cerradas. Cuando no son capaces de cuestionar sus ideas previas. Eso okay. No le viene, por supuesto, natural a nadie, y es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Tal cual, como decía Diana, la soberbia es uno de los peores castigos que podés recibir en tu educación. Te convertís en una persona soberbia, probablemente siembres toda la semilla de tus fracasos futuros. Y eso es algo bueno, porque la naturaleza de la existencia es competitiva. Entonces, tenés que dejar ese lugar para otras personas que estén dispuestas a operar como el universo quiere que vos operes, que es por medio de la lógica racional, de entender cómo funciona el mundo y de aprender no solamente de tus errores, lo cual es sabio, sino algo que es genial que aprendas. De los errores de otro para no tener que sufrir. Si vos lográs abrir tu mente suficiente como para poder aprender de los errores de otros, va a poder progresar mucho más rápido y en forma exponencial. Y cuanto antes empieces también mejor, por lo que decíamos antes, porque la educación, como así como la capitalización, funciona en forma exponencial. Si vos empezás a educarte tarde en la vida, tu capacidad de absorber tu nueva educación es menor
okay.
que la que tiene una persona que comenzó antes. Entonces, es menos lo que aprendés de leer un primer libro que lo que podés aprender de leer el libro número 100, digamos, lo de alguna manera.
Ok, bueno, mirá, acá tengo un comentario, María. Me dice, qué bueno escucharte. Me hubiese gustado saber o tener tu lucidez. Espero que para mí no sea tarde. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Y ese halago era para mí, te lo agradezco muchísimo. Algo que primero que nada te quiero asegurar, si bien hay que entender que no existen realmente los absolutos, porque todo conocimiento es contextual, como decía Popper, pero lo que sí, de lo que sí estoy seguro es que no estás condenada a ser como eras. Nunca es tarde para cambiar, y de hecho la vida se vuelve muy aburrida si no cambias, en mi opinión. Y lo que fue un círculo vicioso se puede convertir en un círculo virtuoso. Una vez que vos tomás conciencia que tenés que poner a prueba tus creencias que son más naturales y amadas, y una vez que lo experimentás, que cambiaste de opinión en algo que para vos era una certeza incuestionable, y podés observarte a vos mismo recibiendo los beneficios de eso, cómo de repente empezás a sacarte un peso sobre tus hombros, eso se convierte en un gran incentivo. Y a eso se puede hacer a cualquier edad. Lo que no se puede negar es que, desde luego, no es lo mismo hacerlo cuando tenés 10 años que cuando tenés 70 años. Es más difícil cambiar tus hábitos y romper hábitos cuanto mayor seas. La cadena de los hábitos se van formando y se hacen en forma imperceptible. Mientras se van creando, no lo sentís, pero luego son muy difíciles de romper. Pero de ninguna manera imposible. Y la recomendación que me gustaría darte, apreciando mucho el comentario, es: una vez que sabés que eso se puede, que es posible, y que si alguien te dice que no se puede, te está definitivamente mintiendo, tenés que tener expectativas calibradas y razonables. O sea, tenés que empezar por cosas pequeñas. No trates de cambiar todo tu hábito al mismo tiempo, porque, como yo siempre insisto, todo eso requiere disciplina y fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es energía que se drena. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es comenzar por pequeñas conquistas diarias. Si tu problema es falta de disciplina, por ejemplo, o la falta de conquista de tu fuerza de voluntad, tenés que empezar a comunicarle a tu cerebro que hay cosas que sí se pueden hacer. Y para eso necesitas pequeños logros, pequeños avances, pero tienen que ser, cuando digo pequeños, no es accidental, tienen que ser pequeños, porque de lo contrario va a tender a extenuarte y a drenar tu fuerza de voluntad. Y hay algo que se llama regresión a la media, que también es un sesgo cognitivo, una tendencia psicológica, que te lleva, y es muy poderosa la regresión a la media, prácticamente con certeza, a volver a tus hábitos anteriores. Entonces, lo que no tenés que hacer es extenuarte, lo que tenés que hacer es empezar a cambiar, y muy de a poquito, pero hacerlo en forma ininterrumpida. La mejor inversión que podés hacer es la inversión en vos mismo, en tu propia educación. ¿Qué tenés que hacer para que eso funcione? Conectarte con tus inclinaciones. No empieces por cosas, por lo más difícil, empezá por lo más fácil. Empezá por las cosas que te resultan más interesantes, por las cosas que te parecen más importantes. Si, por ejemplo, algo vos intuís que es importante, pero no tenés muchas ganas de hacerlo, es probable que eso se deba a que no entiendas bien las razones por las cuales son importantes. Y eso necesita de un diálogo interno, necesita de un convencimiento, y necesita de una aplicación inteligente, práctica, en la práctica de ese convencimiento. Por ejemplo, siempre damos el ejemplo del gimnasio. Si nunca hiciste gimnasia en tu vida, es importante que sepas que pasar de no hacer gimnasia a hacer gimnasia, según el doctor Peter Attia, que es una persona muy reconocida en los Estados Unidos, reduce tu riesgo de muerte por cualquier causa en un 50%. O sea, si yo te cuento esto te tiene que servir como un gran incentivo a salir del sedentarismo. Ahora, salir del sedentarismo no significa mañana levantarte a las 6 de la mañana y corré 10 kilómetros, si yo te pido que haga eso, no estaría siendo razonable, estaría omitiendo cómo funciona la naturaleza humana. Entonces salí del sedentarismo, caminé una cuadra, y después caminé una cuadra y media, y así, pero hacerlo en forma ininterrumpida. ¿Por qué? ¿Por qué en forma ininterrumpida? Porque vos le vas comunicando a tu cerebro que sos otra persona hasta que tu identidad cambia completamente. Si tuviste la desgracia de haber crecido con algún tipo de creencia limitante, por ejemplo, no podés cambiar o naciste tonto para las matemáticas y eso te llevó a no intentar, entonces eventualmente sí vas a sufrir las consecuencias, no te entrenaste. Ahora sos más bruto y más lento que los demás para las matemáticas. Pero no estás condenado a ser así. Tenés que empezar despacito a hacer todos los días tus ejercicios. Y tienen que ser estos ejercicios suficientemente intensos como para que te cueste trabajo, como para que no te resulte fácil, pero no tan intensos como para que te extenúen, como para que drenen tu fuerza de voluntad, como para que al otro día te resulte horrible pensar en que lo tenés que hacer. Entonces, con esto te estoy dando un pequeño hack, cómo poder hacer para engañar a tu propia biología para ponerte, digamos, en sintonía con lo que son, con el desarrollo de lo que pueden ser tus verdaderos intereses. Y esto no tiene límite. Si bien podés haber empezado más tarde, lo mismo ocurre con el dinero, podés haber empezado a ahorrar más tarde, están en peores condiciones con respecto de la persona que empezó más temprano en la vida, pero no están muertos, o sea, todavía lo podés hacer. Y de hecho no sabés con qué te vas a encontrar, nunca sabés qué te va a traer la marea. Lo único que es importante, y además esto me gustaría además asociarlo a algo que a todo el mundo le interesa, que es la autoestima. Mejor dicho, la autoestima. Vos no podés tener una autoestima baja o lesionada o sufrida si vos sabés que estás haciendo algo bueno por vos mismo, si vos estás trabajando para vos. Si vos, por el contrario, te estás abandonando, si vos estás dedicando tu tiempo a cosas que son improductivas y acceder a tus tentaciones más abyectas, y no te estás cuidando, y no estás cuidando de tu salud ni de tu mente, no tenés por qué merecer una alta autoestima. No hay ninguna razón para estimarte. Te estás descuidando, estás siendo irresponsable con vos mismo, y a una persona irresponsable no hay ninguna razón para apreciarla. Así como no apreciaría a un socio irresponsable, tampoco te va a apreciar a vos mismo si te comportás de forma irresponsable. Pero tenés que hacerlo en forma inteligente, tenés que hacerlo teniendo en cuenta esta idea que te estoy tirando de hacerlo en forma ininterrumpida, entender que la intensidad no importa, sino lo que importa es la persistencia, y que todos los resultados son resultados de largo plazo, que llevan tiempo, y que podés hacer prácticamente lo que quieras en tu vida si te das tiempo.
Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, amigo, después de este gran consejo, creo que es un buen momento para cerrarlo acá, y nada, seguirlo la semana que viene, si te parece.
La semana que viene lo seguimos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos,
gracias los comentarios. Gracias a todos los que participaron.
Perdón por lo no contestado. Recuerden que el primer sábado de cada mes hago un preguntame lo que quieras por mi historia de Instagram. Ese es el lugar para comunicarse conmigo, y yo de verdad que lo aprecio mucho. Y si a alguien estamos ayudando, y ustedes a eso lo aprecian, no dejen de comunicárnoslo, porque de verdad que eso nos produce, es para nosotros una gran fuente de placer. De verdad que hacemos esto con buenas intenciones, y lo que queremos es ayudar. Gracias, gracias, gracias por esos mensajes, gracias a todos. Un abrazo y cierro la transmisión.